Travesías, espacio para conectarnos con ese ser divino que es luz, esencia, bondad y grandeza. Travesías, para aquellos que quieren dejar una huella en la historia. Travesías, aquí, en tu frecuencia 104.1 FM.
Hola a todos los que nos acompañan en Travesías, Caminos, Encuentros, Destinos, una unión de almas que se emite desde la emisora de la Universidad del Cauca. Y en Íntimamente Temas de Salud para ti, nos acompaña el doctor Martín Emilio Perea Gómez, psicólogo alternativo, experto en sanación pránica. Él nos dialoga sobre la psicología energética, método terapéutico relativamente nuevo que combina enfoques orientales sobre la mente, el espíritu, el ser y el cuerpo, con ideas de la psicología y la psicoterapia tradicional. Y hoy compartimos frases de Neville Goddard, este gran conferencista que en muchos momentos trató de enseñar la grandeza de Dios que habita en nosotros. No pierdas ni un instante arrepintiéndote, pues pensar con sentimiento en los errores del pasado es reinfectarte. Aléjate de las apariencias y asume el sentimiento que tendrías si ya fueras quien deseas ser. El libro El sentimiento es el secreto, Neville Goddard. A ustedes, amables oyentes, gracias por estar aquí, reporten sintonía y nos encantaría que escribieran a nuestro correo electrónico. Los acompaña Margarita María López Manzano. Linda vida, bienestar, aquí en Travesías.
Travesías, caminos, encuentros, destinos.
La recuerdo a mi madre algunas tardes, cuando cedo a la costumbre de las siestas. De chica era penado no dormirlas, con terribles temporadas sin veredas. La recuerdo a mi madre soberana, sobre un inquieto trompo de polleras, sonriente como bota que ha lustrado, victoriosa como trigo que verdea. Se entendía con los gallos y la luna, si quería que le diera enhorabuena. Y para ella el día ya era viejo, cuando el sol asomaba sus tareas. Y allí ganaba ella sus apuestas, en un truco con naipes de lechuga, a un billar culinario de ciruelas. A los patios enormes de la infancia iba mi madre y allí dejaba huellas. Cada año hasta hoy las ha seguido, el malvón para encontrar la primavera. Ella hizo de la vida y sus suburbios una cuestión. señalada por el índice del sol. Anda mi madre para que yo la vea.
Ahora más que nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado, que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede, que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo, que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos, que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos, que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
Red de Radios Universitarias de Colombia. Cultura y Universidad. Al aire.
En Travesías, íntimamente. Temas de salud integral para ti.
Me encanta que estén aquí, en Travesías, en Unicauca Estéreo, la voz que une las voces diversas de nuestra región. La psicología energética es un conjunto de métodos mente-cuerpo-espíritu que reducen rápidamente el estrés o el trauma, a la vez que aumentan la calma. Calmar el cuerpo es la clave para un cambio adecuado. Los métodos de la psicología energética combinan intervenciones cognitivas con técnicas somáticas que influyen en los sistemas energéticos humanos, como los meridianos, los chakras y el biocampo, para elevar el bienestar físico, mental y emocional. Y hoy, en Íntimamente Temas de Salud para Ti, nos acompaña un doctor muy querido por Travesías, Martín Emilio Perea Gómez, psicólogo alternativo y experto en sanación pránica y terapia de conexión espiritual. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros.
Margarita, buenas tardes. Saludos a todos los miembros del equipo y también a los radioescuchas de Travesía, la Universidad del Cauca, siempre de cara a la comunidad, ayudando con sus programas de difusión, conocimiento y nuevas formas de vida. Y me gusta mucho poder participar con ustedes en estos procesos educativos.
Doctor Martín Emilio, en este momento en nuestro país se ha incrementado el miedo a la vida, el miedo a vivir, el miedo a arriesgarnos, o también el miedo a existir porque sí. Y hoy hablamos de un tema muy pertinente que usted maneja en consulta y es la psicología energética. Primero que todo, profesor, ese miedo o esa fobia es quizá un desequilibrio energético, ¿y por qué se genera en una persona?
Hay escalas y niveles de respuesta humana, que va desde lo natural. El miedo es una respuesta natural humana. El miedo a perder la vida, el miedo a un accidente, el miedo a situaciones que nos hagan daño, es un mecanismo de defensa como miedo, es básico. Lo mismo que el estrés es un mecanismo, es una respuesta ante una situación externa que nos lleva a que nosotros actuemos huyendo o nos paralicemos o evitemos la situación. Entonces, ¿cuándo se vuelve patológico, cuando se vuelve enfermo o enfermedad? Cuando el miedo se genera desde una situación traumática o un trauma, o sea, una actividad externa que nos lleva a sentirnos indefensos, a sentirnos amenazados, a sentirnos vulnerados, y a no poder huir, sino que nos cristalizamos, nos sentimos paralizados. Entonces, esa situación traumática puede ser muy sencilla en la vida evolutiva de los niños. Un grito es una situación traumática. Una situación de un ruido externo muy fuerte es una situación traumática. En nuestro país, que ha sido un país de guerra y de violencia, entonces las bombas, las balas, son situaciones externas que generan un condicionamiento interno. Entonces, ese condicionamiento va a construir algo que se llaman formas de pensamiento. Las formas de pensamiento son esas estructuras mentales que nosotros creamos con las cuales afrontamos el mundo. Entonces, las formas de pensamiento evitan que nosotros sintamos situaciones agobiantes o sintamos situaciones donde se pone en riesgo la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa respuesta natural se va acumulando y se va manteniendo en el tiempo. Entonces, si en nuestros territorios, si en nuestra vereda, siempre hay conflictos, hay armas, hay bombas, o hay situaciones de amenaza que se llevan a la gente o las agreden, etcétera, nosotros, frente a esa situación permanente, vamos desarrollando un núcleo de pánico, se llama. Entonces, ese núcleo de pánico lleva a que nosotros ya no tengamos una respuesta mental, sino una respuesta emocional. Y es irracional. Entonces, nosotros podemos asociar, porque el aprendizaje de la respuesta de miedo y pánico y angustia es por asociación. Entonces, cayó una bomba y en ese mismo instante estaban un nido de avispas o unos insectos volando. Asociamos esa situación a los insectos y después lo que le vamos a tener una respuesta irracional es a los insectos, por asociación. Entonces, la causa a nivel psicológico es un aprendizaje por asociación y después se vuelve una respuesta automática. Esto todo es de manera inconsciente, que es lo más complejo. ¿Cómo afecta a nuestros cuerpos? Entonces, una de las primeras cosas importantes es que desde la psicología energética, nosotros somos seres de 7 cuerpos. Tenemos el cuerpo físico, que es el cuerpo material, el cuerpo energético, que es un cuerpo inmaterial, que es hecho de energía sutil, que nos rodea. En ese cuerpo energético se acumulan todas las experiencias traumáticas. Entonces, en el cuerpo de energía nosotros instalamos todos los miedos, las angustias, va allí. Está el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Entonces, cada uno de esos cuerpos se afectan. Y en quinta dimensión tenemos otros cuerpos que ya tienen que ver con la vida espiritual. Que ese es un tema que después podríamos hablar cómo nos afecta en la vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo físico genera ansiedad, angustia, una respuesta visceral ante la experiencia traumática. El cuerpo de energía incorpora esa energía y forma el núcleo, causa y registro de esa experiencia. El cuerpo mental genera lo que llamamos las formas de pensamiento. Y el cuerpo emocional genera toda la energía de miedo. Entonces, desde la psicología energética trabajamos en cada uno de esos componentes para poder ayudar a las personas a transformar los miedos en amor. Porque entonces, en un principio que es de polaridad, el miedo es la antítesis del amor, o sea, está al otro lado del polo de amor. Es nosotros viviendo con miedo todo el tiempo, comenzamos a generar muchos tipos de enfermedades físicas, emocionales y mentales. Lo más grave de esto, Margarita, es que como sociedad nos enfermamos. Pues el miedo individual después se va sumando, se llaman pensamientos fuertes o agregos. Entonces se vuelve un pensamiento colectivo, un miedo colectivo. Entonces, nosotros podemos llegar a tener experiencias no de vivencias personales, sino del miedo colectivo que nos llega a través del campo de energía en el cual vivimos. Pues no todos los miedos, las experiencias de pánico o todo ese tipo de estrés y de angustias son internos nuestros, sino que también están en medio de nuestro mundo, en este caso del mundo de energía de nuestro país. Por eso, que hablemos de este tema es muy importante, porque es que generalmente uno piensa que uno es el que está enfermo. Ya tenemos una sociedad enferma. Para sanar la sociedad necesitamos sanarnos los individuos, sí. Y podemos iniciar cada uno desde el lugar donde estemos. Cada uno en la vereda o en el barrio, en el trabajo que esté realizando, comienza a transformar ese miedo en amor. Y podemos trabajar con diferentes técnicas y herramientas.
El doctor Martín Emilio Perea con nosotros. Él es psicólogo alternativo, experto en sanación pránica, y estamos hablando sobre la psicología energética, que combina enfoques orientales sobre la mente, el cuerpo, la energía, con ideas de la psicología y la psicoterapia. Doctor, usted hablaba algo muy importante, y es que esas experiencias traumáticas parece que dejaran una impronta, una huella en nuestro cuerpo energético. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza la psicología energética para una persona que se acerque y pida su ayuda u orientación?
Lo primero y lo más importante, Margarita, es que nosotros entendamos que no es normal, ¿sí?, vivir con miedo.
Sí, señor.
Que no es, porque lo normalizamos. Ustedes están en el Cauca, una zona de la cual la violencia no se ha alejado, persiste, y hay muchos factores. Entonces, uno, normalizar el miedo, ¿cómo lo normalizamos? Ah, no, es que su mamá es muy miedosa. Su tía es muy miedosa, su hermanita, su hermanito. Y lo vemos como si fuera una característica de nuestra personalidad, ¿sí? Las reacciones exageradas, porque son reacciones exageradas a estímulos externos. Lo primero es no normalizarlo, no lo vamos a normalizar. Nosotros podemos vivir sin miedos. Segundo, es poder identificarlos. Porque entonces son de muchas formas. Entonces, una manera, una técnica se llama sacar afuera. Sacar afuera es poder exteriorizar los miedos. Exteriorizarlos es darles nombre, identificar la emoción que se está sintiendo. Siento un vacío en el estómago, siento una opresión en el pecho. Entonces, esa opresión en el pecho la sacamos afuera y la pintamos. Podemos darle una forma. ¿Cómo es? Ah, no, es, tiene forma así como de un monstruo. Entonces, démosle la forma, démosle color, démosle nombre. Porque entonces, a una forma de pensamiento que nosotros tenemos en nuestro inconsciente, la llevamos al consciente. Y podemos desde allí comenzar a minimizarla. ¿Minimizarla es qué? Dejar de darle energía, dejar de alimentarla, dejar de que nuestra energía la nutre. Porque, ¿cómo se nutre? Todos los días tenemos pensamientos automáticos. Entonces, esos pensamientos automáticos están alimentando esas situaciones. Entonces, pensamos, no, es que tengo miedo a los ratones. Entonces, pienso que si salgo, entonces voy a ir caminando y me voy a encontrar uno. Entonces, todo el tiempo se está alimentando esa forma de pensamiento. Entonces, cuando la ponemos afuera, le damos nombre, la caracterizamos, la identificamos, comenzamos a disminuir el pensamiento y la energía que le damos. Otra técnica es el control de pensamiento negativo. El control de pensamiento negativo es a partir de identificar ese pensamiento, vamos a comenzar a dejar de pensar en ello y vamos a pensar en lo contrario. Este es un trabajo mental y a la vez va actuando a nivel emocional y va actuando en el núcleo de energía. Hay otras técnicas y es poder usar la energía que ya tenemos positiva a nuestro alrededor y en el planeta. Y desde allí nosotros podemos usar energías de quinta dimensión que tenemos nosotros en el planeta. Las abuelas tenían una práctica con la naturaleza. Esas prácticas con la naturaleza nosotros también las podemos utilizar. Por ejemplo, en la vereda. Entonces nosotros usamos los elementales, el elemental de la tierra.
Sí, señor.
¿Sí? Entonces, el elemental de la tierra es un ser vivo que lo que hace es transformar las energías negativas en energías positivas y construir formas bellas. Es cuando las abuelas nos decían, venga, vaya y abrace el árbol. ¿Sí? Entonces uno puede al árbol solicitarle que absorba esa energía de miedo que tenemos. Y él lo hace. Pero si nosotros creemos en eso, que nosotros somos seres de energía todos y que podemos recibir y dar energía. Y podemos sacar esa energía traumática de nosotros. Entonces podemos caminar descalzos. Y caminando descalzos lo que hacemos es conscientemente vamos a sacar esa energía de miedo, de angustia, de pánico, y la enviamos al centro del planeta Tierra, al núcleo del planeta. Y el planeta la absorbe. Por eso, son técnicas muy sencillas y que los ancestros y la medicina tradicional oriental y la de nuestros indígenas la han usado siempre. Mira, recuerda, hay técnicas como la del huevo o técnicas del limón. Que venga, entonces pasemos un limón por diferentes partes del cuerpo. Esas son técnicas de limpieza energética de medicina tradicional antigua, que lo que hace es que se transfiere la energía desde nuestros centros energéticos o nuestros chakras al elemento externo. Eso lo usaban los antiguos. Nosotros lo podemos recuperar de nuevo. El baño en el río. Es una técnica de qué, de nosotros limpiar y sanar de miedos el cuerpo emocional, que es el elemento agua.
Doctor, ¿esta psicología energética, como usted lo menciona, está relacionada con saberes ancestrales, pero también con enfoques orientales? Y ahí es la pregunta, profesor, ¿esa psicología energética también trabaja con los meridianos energéticos, con esos puntos que son energía y que permiten que fluyan aquellas cosas que no van con nuestro equilibrio mental, espiritual y emocional?
Así es, Margarita. La medicina tradicional china trabaja con los centros de energía, trabaja con el cuerpo energético. La psicología energética actúa directamente sobre este cuerpo de energía, porque es que los traumas se instalan en centros de energía específicos. Hay una cosa importante, y es que cuando uno entiende que así como hay hongos, virus y bacterias biológicas, ¿sí?, que responden al cuerpo físico, hay hongos, virus y bacterias energéticas que responden al mundo energético. Entonces, muchos de los traumas, cuando se van al cuerpo de energía, esas formas de pensamiento se condensan y forman estructuras físicas, energéticas en este caso. Entonces se forman, digamos, los llaman parásitos energéticos. Los podríamos llamar virus energéticos, que se instalan en el cuerpo de energía. Entonces, en uno de los centros, el chakra básico es uno de los que más se afecta. Allí se instala el miedo. El chakra del plexo solar, que es el chakra emocional, es el que recibe, es como un pararrayos, el que recibe el impacto del trauma. Y entonces él puede afectarse y dejar de funcionar bien. Dejar de funcionar bien es que él recibe energía y la distribuye a otros centros de energía y a otros, como el sistema nervioso y como el sistema cardiovascular que nosotros tenemos, que fluye la sangre y fluye toda la información del sistema nervioso. Nosotros tenemos en el sistema de energía los nadis o canales por donde fluye la energía. Entonces, ese impacto daña el funcionamiento, entonces funciona mal y la energía se comienza a acumular. Y se comienza a acumular entonces en órganos. Entonces, el miedo afecta al estómago. ¿Sí? Y muchas personas entonces comienzan a sufrir de lo que hemos llamado colon irritable, por ejemplo. Y ahora la medicina está encontrando como uno de los hallazgos importantes la relación que hay entre el estómago y el cerebro. Ya están hablando de las neuronas del estómago, que son las acciones que se realizan desde el mundo de la energía en el cuerpo físico y afectan el estómago o afecta el corazón, por ejemplo, o la energía no fluye bien y se va hacia la parte de atrás, afecta a los riñones. Allí es donde aparecen los cálculos en los riñones, aparecen cálculos en el hígado, o aparecen todos los temas en los niños, ¿sí? Temas respiratorios. En los adultos también aparecen temas de taquicardias y ansiedades o problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque la energía se va acumulando en el plexo solar. Hay otra que se va a la garganta, entonces afecta, y allí vemos todas las enfermedades que tienen que ver con la tiroides. La psicología energética tiene herramientas en las cuales nosotros vamos a esos centros de energía y extraemos todos esos parásitos energéticos, todos esos virus, esas formas de pensamiento y que se instalan. La medicina alopática lo ha identificado. Hay muchos virus que se esconden. Entonces, el herpes, por ejemplo, el herpes es un virus que se activa con el estrés y sale y va a las genitales o va a la parte superior, hacia la boca. Y cuando se va a tratar, él se esconde, vuelve y se esconde. Entonces, los parásitos energéticos también se esconden. Entonces, con las técnicas que trabajamos desde la medicina china filipina, que en este caso es la sanación pránica, vamos y buscamos y desintegramos esa energía en el centro de energía que se encuentra.
La psicología energética ha demostrado que interviene en la resolución de traumas, ansiedad y otros trastornos mentales y emocionales. Trabaja y vive en el flujo de la energía. Mejora el rendimiento en todos los aspectos de la vida y ayuda a los seres humanos a vivir con mayor conexión, amor y claridad. Escuchan Travesías. Con nosotros el doctor Martín Emilio Perea Gómez, psicólogo alternativo con más de 30 años de experiencia, experto en terapias pránicas, que son métodos naturales, sin contraindicaciones ni efectos secundarios.
Información para la vida en Travesías.
Cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las bandas. Cuando me convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Sido consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror. En esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis pálidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va.
Las palabras no son inocentes. Aprender a comunicarnos sanamente cambia positivamente nuestras vidas. Un mensaje de Unicauque Stereo.
En travesías, íntimamente, temas de salud integral para ti.
Es un gusto compartir travesías y que brinde caminos de bienestar, de descubrimiento interior y de equilibrio. Y continuamos con más frases de los libros de Neville Goddard. Cambia tu concepto de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. No intentes cambiar tu alrededor. Solo son mensajeros que te dicen quién eres. Reevalúate y ellas confirmarán el cambio. Neville Goddard, en su libro Tu fe es la fortuna. Y continuamos con una cápsula de vida del doctor Daniel López Rossetti, médico especialista en clínica médica y cardiólogo universitario, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Cápsulas de vida, realizadas por el doctor Daniel López Rossetti, que compartimos en Travesías. Margarita los acompaña. Un programa Unión de Almas.
Mire, muchas veces no comemos con hambre. Comemos porque simplemente llegó la hora. Por ejemplo, la hora del almuerzo. Lo cual está bien, siempre y cuando la alimentación sea lo más saludable posible. Los horarios regulares juegan a favor de la salud. Pero lo que quiero señalar ahora con usted es que a veces comemos movidos por la emoción, es decir, estimulados por la emoción, incentivados por la emoción, o incluso por la ansiedad. Es entonces que quiero comentarle que existe un hambre real y un hambre emocional. Veamos. El hambre real surge de una necesidad fisiológica real que nos motiva a ingerir alimentos. Sucede cuando el estómago está vacío, comienza a segregar una hormona denominada grelina, conocida como la hormona del hambre. Esta hormona viaja por la sangre y llega a una región del cerebro denominada hipotálamo, y allí activa el centro del apetito, produciendo una sensación de hambre. ¿Me explico hasta ahí? Lo mismo sucede cuando el nivel de glucosa en sangre disminuye por debajo de los límites habituales, de los mínimos habituales. Lo que me interesa comentarle aquí es que el hambre es una experiencia fisiológica, física, que se produce cuando el organismo detecta de algún modo que necesita energía, produciendo en consecuencia la sensación de hambre para promover la ingestión de alimentos. En cambio, el hambre emocional es algo bien diferente. El hambre emocional responde a satisfacer distintas emociones, tal como la ansiedad, el estrés, la tristeza, el aburrimiento o la soledad. Bien, la pregunta es entonces, ¿cómo distinguir el hambre real del emocional? Esto es muy importante. Bueno, veamos. Voy a compartir con usted 5 características que le van a ayudar a diferenciar el hambre real del emocional, de manera que usted pueda evitar, en la medida de lo posible, comer por cuestiones emocionales. Vamos entonces por la primera de las características, y es la velocidad de aparición del hambre. El hambre real surge de un modo paulatino, de a poco, lentamente. En cambio, el hambre emocional aparece de un momento al otro, aparece de golpe, como si fuera o fuese una descarga. Entonces, la velocidad en que aparece la sensación de hambre ya le da a usted un fuerte indicio si se trata de hambre real o de hambre emocional. ¿Me expliqué? La segunda de esas características tiene que ver con los síntomas físicos. Efectivamente, el hambre real va acompañado muchas veces de síntomas físicos, o sonidos en la panza, como cuando uno siente que se mueve el estómago, los intestinos, movimientos del estómago, o también puede ser cansancio, una sensación de debilidad, disminución del nivel de energía, incluso algunas veces dolores de cabeza. En cambio, y como contrapartida, el hambre emocional no va acompañado de ningún síntoma, es simplemente hambre que aparece de golpe, sin síntoma alguno. Vamos a la tercera diferencia. Tipos de alimentos. Efectivamente, cuando sentimos hambre real, no estamos inclinados a un tipo de alimento específico. Lo importante es ingerir alimentos para saciar nuestra necesidad, nuestro hambre real. En cambio, cuando lo que uno siente es hambre emocional, es frecuente, y usted a lo mejor ahora se va a acordar, es frecuente buscar determinados alimentos, los famosos antojos, que le den un alto nivel de satisfacción y de modo rápido. Estos son los alimentos que suelen ser ricos en azúcares, en grasas, por ejemplo, los dulces, los chocolates, los helados, la comida rápida, etcétera, etc. Va de vuelta. Y la quinta diferencia es el horario. Sí, el horario. El hambre real puede aparecer coincidiendo con los horarios habituales de alimentación. Por ejemplo, el horario de almuerzo o cena. Pues ya ha pasado una cantidad de horas respecto a la comida anterior. En cambio, el hambre emocional no está relacionado con los horarios habituales, sino con los estados emocionales. Le viene hambre cuando quiere, es decir, cuando lo necesita, fuera de los horarios habituales. Puede ocurrir en cualquier momento del día, incluso hasta después de comer. Bueno, así hemos visto las cinco diferencias entre el hambre real y el hambre emocional. Va a ver que si piensa en estas cinco diferencias, va a poder distinguir cuando va a comer innecesariamente. No quiere decir que no se pueda dar un gusto, pero es muy importante buscar, en la medida de lo posible, una alimentación saludable.
Información para la vida en travesías.
Noches de poco sueño, luchando contra molinos de viento, sin aliento, oh, oh. Camino nuevo día, entradas y salidas, y si no estás tú, las noches son de poco sueño. Cabezas que no puedo armar, tres cartas escritas que no llegarán, un nudo que no deja de apretar. Lo que está pendiente, lo que hay que cambiar, lo que dije ayer, lo que no será, y tu mirada sin descifrar. Está que no puedo armar, tres cartas escritas que no llegarán, un nudo que no deja de apretar. Lo que está pendiente, lo que hay que cambiar, lo que dije ayer, lo que no será, y tu mirada sin descifrar. Está
en travesías, íntimamente, temas de salud integral para ti.
La psicología energética trabaja también con la terapia del campo mental. Este enfoque de psicología energética consiste en tocar diferentes zonas del cuerpo en secuencias específicas. Estas secuencias se determinan mediante diferentes algoritmos diseñados para abordar diversos problemas como el estrés, la ansiedad y las fobias. La terapia del campo mental implica asociar estas pulsaciones con un recuerdo doloroso, difícil o traumático, y su objetivo es ayudar a conectar el cuerpo con la parte del cerebro que procesa la información y cambiar la forma en que se relaciona con los sentimientos o experiencias negativas. Agradecemos la compañía en el día de hoy del doctor Martín Emilio Perea Gómez, desde Pereira. Un pequeño consejo: ¿qué puede hacer para que en su diario vivir se puedan cambiar esas situaciones que a veces agobian para encontrar de pronto equilibrio a pesar de que lo que nos rodee no sea tan confortable?
Uno es entender que nosotros somos seres espirituales, porque entonces eso es algo que nosotros hemos abandonado. Cuando nosotros dejamos de sabernos seres espirituales, seres conectados con el universo, dejamos de usar herramientas que el universo tiene para nosotros.
Sí, señor.
Entonces, uno, hacer conciencia de que somos seres conectados con todo el universo. Y al ser conectados podemos usar la energía del universo. Y las religiones nos han ayudado a usarla. Entonces, una forma muy práctica es uno conectarse con el Dios interior, con el ser de luz que cada uno tiene, o con el Dios que cada uno conciba. ¿Por qué? Porque esto lo que genera es un intercambio de energía con el universo, donde la energía del universo elimina la energía que nosotros construimos a nivel emocional, a nivel mental, aún a nivel energético, desintegrando todas esas formas de pensamiento que hemos construido, todos esos miedos se pueden eliminar. Entonces, la invocación, si hay un santo de devoción, la invocación a ese ser de luz, es una manera de nosotros traer esa energía a nuestras vidas. Uno. Dos, comenzar a controlar nuestro pensamiento para que solamente salgan bendiciones, salga amor, salga afecto, salga cosas buenas de nuestros pensamientos y de nuestra boca hacia los demás y hacia nosotros mismos. Entonces, no maldecir, no injuriar, no criticar ni a uno mismo ni a los demás. Eso es algo práctico que podemos hacer. Tercero, entrar en gratitud permanente. ¿Por qué? Porque entonces la energía de la gratitud lo que hace es que nos vincula con el flujo de energía universal y nosotros nos volvemos receptores de las energías de creación que fluyen por el universo y en nuestro planeta también fluyen. Y nos comenzamos a alejar de las energías, ya vemos que se construyen por los humanos, de miedo, rabia, rencor, resentimiento, aún ideas de suicidio, todo esto que está fluyendo y que también se acerca a nosotros, ¿sí? Entonces, cambiar el pensamiento por ideas de amor, de respeto, enviando buena energía a los demás, es una manera de nosotros disminuir el impacto de energías negativas y del miedo en nosotros mismos. Otra herramienta es sacar afuera esos miedos. Entonces, pintar, dibujar, ¿sí? Hacer gráficos y figuras de eso que nos atormenta, de tal manera que sacándolo fuera nosotros podamos llegar a tener dominio sobre él, sintamos que podemos dominarlo. Otra herramienta importante es buscar ayuda profesional cuando se necesite. La ventaja es que ahora las EPS tienen un servicio médico, un servicio psicológico, un servicio de medicina interna, un servicio de psiquiatría, de trabajo social, que son equipos de profesionales al servicio de la comunidad, que antes esos accesos estaban muy limitados. Entonces, no pensar que la ayuda del psicólogo, la ayuda del psiquiatra, la ayuda del profesional de la salud mental es para los locos. No, es para ayudarnos a vivir una vida armónica, más felices, más sanos emocional y mentalmente. Otra es hacer actividad física. Es importante que nuestro cuerpo físico se desintoxique sudando. Entonces, la actividad física, el trabajo material nos ayuda también a desintoxicar nuestro cuerpo físico y también nuestras ideas se desintoxican. Otra manera, es importante la recreación sana. Entonces, ver una buena película, escuchar una buena música y no lo que me genere terror, pánico, agresividad, sangre, porque entra en nuestro sistema, entonces él vuelve y sale. ¿En qué? En agresividad de nosotros hacia los demás. Entonces, esas son formas de nuestra vida cotidiana de poder disminuir el impacto de todo lo que está a nuestro alrededor y poder mantener un equilibrio interior. La meditación, la oración, la respiración es fundamental, porque todos creemos que sabemos respirar. La respiración es una respiración balanceada, donde entre la energía, entre el aire, entra el prana a nosotros y nosotros lo equilibramos y lo mantenemos. Por eso la respiración 4-2, 4-2 es importante. Inhalamos contando 4, retenemos contando 2, exhalamos contando 4 y al vacío sin aire retenemos contando 2. Esta respiración rítmica hace que nosotros podamos controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos y la energía que ingresa a nuestro sistema, trayéndonos más vitalidad, más creatividad, más claridad mental. En la meditación lo que permite es que nosotros, como antenas, antenas es que receptores, pero también recibimos, pero también vamos a dar. En la meditación nosotros podemos generar pensamientos hacia la comunidad, hacia la sociedad, hacia el país, hacia el planeta. ¿Pensamientos de qué? Pensamientos de armonía, de abundancia, de prosperidad, de salud para todos, no solamente para nosotros. Entonces, la meditación es importante porque es aumentar nuestros niveles interiores de luz, que se llama iluminación, pero también de irradiar a todos los seres del planeta de esa energía. En la alimentación, hablaba también de la alimentación, el balance entre los sólidos, los líquidos, el balance entre los excesos de cualquier tipo de alimento. Es lo que hemos llamado siempre la línea del medio, la línea del medio en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestra alimentación. Estos son como elementos generales que nos permitirían desde nuestra casa, desde nuestra vida cotidiana, ir armonizando nuestra vida, enfrentando y volviéndonos nosotros los dueños de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, porque es que una de las cosas con el pánico y con las fobias es que uno siente que no es capaz, ¿sí? Que es algo que supera nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, y realmente es así. En una primera fase, cuando nosotros no entramos a hacer tratamiento, nos puede, nos paraliza. Pero cuando entendemos que podemos nosotros transformarlo, usando nuestras herramientas como seres de luz que somos, con técnicas y con conexión con lo universal, podemos superar todas estas limitaciones a nuestra vida.
Doctor, alguien que quiera comunicarse con usted, ¿a dónde puede dirigirse?
La comunicación más directa es el WhatsApp. El número es 310 213-6693. Allí siempre le vamos a contestar. Margarita, el gusto es para mí poder servir a este programa tan importante en la región que ayuda a tantas personas y ser multiplicadores del bien.
Nos acompaña el doctor Martín Emilio Perea, psicólogo alternativo y experto en sanación pránica.
Travesías, espacio para conectarnos con ese ser divino que es luz, esencia, bondad y grandeza. Travesías, para aquellos que quieren dejar una huella en la historia. Travesías, aquí, en tu frecuencia 104.1 FM.